A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Nos alegramos que usted esté en la sintonía. No sé cómo estará la temperatura en su valle, en su cerro, en su borde costero, en su zona rural, en capital regional. Pero bueno, así es esta época del año en que en algunos lugares llueve para envidia de otros. En algunos está muy, muy helado. En fin, es así los tiempos. ¿Usted ha escuchado hablar de la venda sexy? Sí, venda sexy. Se trata de una casa de tortura y exterminio que aún existe, como casa, no como centro de tortura, si bien hace ya años fue adquirida por una familia que vive ahí. Usted se preguntará cómo puede haber gente que vive ahí, pero bueno, así nomás es la cosa, pues raro, ¿eh? Pero bueno, yo jamás viviría en lo que fue un lugar de tortura y exterminio. Mire usted la memoria de esas paredes, pero bueno, conversemos de este tema, porque hay buenas noticias. Acompáñeme. Estamos junto a Beatriz Batachev, nuestra invitada es sobreviviente del ex centro justamente de tortura Venda Sexy. Ella es activista feminista e integra el colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes y memoria feminista. Bienvenida, Beatriz.
Hola, Vicky, muchas gracias.
Encantada de tenerla acá. Ustedes como organización llevan, la verdad, varios años haciendo todo tipo de gestiones con el objeto de que la Casa de Tortura y Exterminio, Venda Sexy, que está en la comuna de Macul, en la metropolitana, sea declarado, si no me equivoco, sitio de memoria. ¿Cuántos años llevan ustedes en este camino de hormiga como colectivo de sobrevivientes siempre resistentes?
Bueno, llevamos muchísimos años en torno a Venda Sexy, pero llevamos muchos años más de vida y de activismo.
Sí, ¿ya? Claro.
Vicky, la Casa de Tortura Venda Sexy fue declarada sitio de memoria el año 2016, y cuando se hizo la declaración de memoria, se puso con especial énfasis en género, porque el Consejo de Monumentos Nacionales reconocía por escrito, por primera vez, que la represión o el terrorismo de Estado se manifestó de manera diferenciada entre los hombres y las mujeres. Y ponía el énfasis, ¿no es cierto?, que nosotras, las mujeres y cuerpos feminizados, éramos objeto de violencia política sexual, es decir, de la utilización de un poder sexualizado sobre nuestros cuerpos. Eso fue declarado en el año 2016. Sin embargo, perdón, dime.
Sí, porque te iba a preguntar qué implicancia práctica tuvo de que se haya declarado sitio de memoria, si sigue viviendo la misma familia, si no hay acciones en torno a esa memoria. No estoy entendiendo, ninguna. Beatriz.
Nosotros tampoco entendemos mucho, pero no hubo ninguna consecuencia práctica, porque en honor a la verdad, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ella, o sea, es su gobierno, ¿no es cierto?, aprobó el presupuesto, un presupuesto para comprar esta casa, pero el dueño de la casa, que es un pelafután, ¿sí?, él decidió cobrar, en esos momentos, estoy hablando 5 o 6 años atrás, decidió cobrar prácticamente 500 millones de pesos por esa casa.
Oh.
Y era, de verdad, nosotras, que somos feministas, ¿sí?, nuestra colectiva, se opuso totalmente a esa situación, pero además no había presupuesto para eso, ¿sí? Nos opusimos porque pensamos que no corresponde hacer especulación inmobiliaria con un sitio de tortura, y lo consideramos una nueva arita del modelo neoliberal, y nos pareció absolutamente indecente. Claro. Por ende, en esa oportunidad la casa no se pudo adquirir, y el Estado chileno, a través de la ministra de Bienes Nacionales, en esos tiempos, nos planteó al colectivo Mujeres Sobrevivientes que mientras se recuperaba la casa, nos iba a ver la posibilidad de otorgar otro sitio donde pudiéramos funcionar. Pero eso tampoco se pudo concretizar. Entonces, lo más tremendo de todo esto es que ese sitio de memoria es un sitio que ha sido, por este caballero, ha sido profundamente modificado. Porque yo tuve la oportunidad, hace algunos años, me llevó un ministro de la Corte de Apelaciones a entrar al sitio. Yo pude ver de nuevo, ¿no es cierto?, la casa, todas las partes de la casa. Y bueno, nos encontramos en la entrada con una piscina inmensa, al interior de la casa jacuzzi, paredes botadas, o sea, todo modificado. De esa casa queda el esqueleto. Pero interiormente está toda modificada y el Estado, según lo que nos plantearon en esos tiempos y según las averiguaciones que hicimos nosotras, porque además muchas personas, universidades, etcétera, nos llamaban diciendo cómo era posible y nos ponían a disposición servicios legales, ¿sí? Pero en la práctica no se podía expropiar.
Claro. No sé si tan claro lo que te digo, porque no sabemos en qué términos ellos le compraron esa casa a la DINA. Finalmente era una casa manejada por la policía secreta de Pinochet.
Ya, pero la casa en realidad no era de la DINA. La casa era de una señora, una familia, que tuvo que salir al exilio. Oh. Y un paco se la arrendó para la DINA.
Oh. Sin ninguna autorización de la familia dueña.
No tenía ni idea si yo estaba, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, no tengo idea. Yeah, ¿sí? Yeah. Ellos no sabían, digamos, la situación que estaba pasando con esta casa. ¿Ya? Bueno, después esta casa fue recuperada por esa familia y ella vendió la casa. Y le vendió la casa a este caballero. Ah. Que no sabemos por qué la compró, ni si tenía algún interés particular en limpiar algo, eso no lo sabemos.
Claro, claro. Ay, Dios mío, qué escalofriante todo lo que rodea esta historia. Ustedes han trabajado por años en la necesaria aceptación del concepto violencia política sexual, Beatriz, catalogarla como tortura sexual en manos de una institución u organización específica y por tanto con fines políticos. Ha tomado años el reconocimiento del carácter de crimen de lesa humanidad a la violencia sexual cometida, ¿no? Finalmente, ¿qué pasó con todo aquello, Beatriz?
Bueno, pasó que, por un lado, a través de toda esta lucha, ¿no es cierto?, hemos logrado instalar esta expresión del terrorismo de Estado, ¿sí? Es decir, hoy día se habla de violencia política sexual,
sí,
¿sí? Pero hemos logrado instalarla en el contexto, ¿no es cierto?, social y, por supuesto, en el contexto de nosotras las feministas.
Claro,
eso,
claro.
Está de más decir, ¿cierto?
Así es.
Pero eso no ha significado que esta práctica, ¿sí?, se siga ejecutando en nuestro país. O sea, basta mirar, ¿cierto?, la revuelta.
Claro.
O sea, ¿cuántas personas fueron objeto de violencia política sexual? Sí, claro. Muchísimas personas, ¿sí?
Claro.
Entonces, esta práctica,
y es visto como un hostigamiento más de parte de carabineros a los cuerpos de mujeres, como un abuso más, como un acoso más, pero no se lo tipifica, claro, como un acoso específico en contra de mujeres.
No, para nada. No se le tipifica así y tampoco se le juzga así.
Exacto.
¿Sí? Claro. Porque recordemos, ¿no es cierto?, a la audiencia, que los crímenes que se cometieron con nosotras hace 40, casi 50 años, ¿sí?, todavía están en la más absoluta impunidad. Y los crímenes sexuales, de estos crímenes sexuales ejecutados por agentes del Estado, es decir, mandatados por el Estado chileno, sí, esos crímenes también hoy día están impunes. Y creo que hay un inculpado, ¿sí?, solamente durante, ya han pasado prácticamente 2 años y medio, ¿sí? Entonces, el grave problema es que esta violencia política sexual sigue impune.
Qué fuerte que es escuchar eso, Beatriz, es muy fuerte. Ustedes han puesto.
Yo no sé si es tan fuerte si lo miramos a nivel de la sociedad en la cual estamos viviendo, una sociedad capitalista y patriarcal. O sea, miremos otros casos de violencia sexual que no tienen el componente político, como el del Nicolás, ¿cómo se llama?
Nicolás López, el cineasta.
del Nicolás López, sí, hoy día está en su casa, tranquilamente. Y ahí fue verificado, ¿no es cierto?, dos abusos y una violación. Está feliz en su casa. Bueno, yo creo que esto tiene un sentido bien global, ¿eh? Y que, en primer lugar, es una respuesta, ¿no es cierto?, a esa memoria, que no es la memoria de nosotras, ¿sí? Esa memoria oficial, que corría incluso en las organizaciones de derechos humanos, de que nosotras éramos pobrecitas, que nos habían pasado tremendas cosas, que pobrecitas las mujeres, etcétera. Bueno, nosotros planteamos desde un inicio que nosotras, las sobrevivientes, éramos luchadoras políticas, con proyectos sociales, con un horizonte de cambio estructural de esta sociedad capitalista y patriarcal. Eso es lo que éramos. Por ende, nosotras entendemos, lo entendemos así, nosotras entendemos que fuimos victimizadas por el Estado chileno a través de su funcionario. Pero también entendemos que en el mismo minuto en que nosotros estábamos siendo victimizadas, estábamos resistiendo. Nos resistíamos a la tortura, nos resistíamos al dolor, nos resistíamos a entregar a nuestros compañeros y compañeras. Por ende, nosotras preferimos, ¿no es cierto?, ser considerada sobreviviente o ser considerada resistente más que víctimas.
Claro, es muy interesante eso, porque sí, iba a decir, diga.
Ya, y eso es lo que ha motivado nuestra lucha en torno a Venda Celsi, porque nosotros tenemos un planteamiento distinto a lo que tienen otros sitios de memoria. Nosotras queremos rescatar la lucha de las mujeres, y no solo la lucha nuestra, sino que de las que nos anteceden y de las que hoy día siguen luchando. Y es por eso que te quiero informar, no sé si tú leíste que tuvimos una reunión.
De esa reunión vamos a hablar, de esa reunión vamos a hablar después de la pausa, porque quería justamente profundizar ya un poquito más en todo el contexto en el que se da la reunión que tuvieron ya con la ministra de Bienes Nacionales, pero eso lo vamos a ver en un par de minutos después de la pausa. Okay. No, me importaba preguntarte lo de víctima y sobreviviente, porque es muy distinto cuando yo veo una mujer familiar de detenido desaparecido, por ejemplo, que yo la vea como víctima, a que la vea como una mujer sobreviviente, que logró sobrevivir. Ahí uno conecta con un cierto poder de resiliencia, poder de salvación que tiene la propia persona, y no solo queda condenada para el resto de la vida en su condición de víctima, ¿no?
Por supuesto, y también tiene un concepto que hemos acuñado, ¿no es cierto?, nosotros las feministas, que es memoria de futuro. Es decir, todo esto que hacemos, ¿sí?, es una continuidad para construir un futuro radicalmente distinto al que estamos viviendo.
Claro.
Entonces,
claro,
también tiene otro sentido. Hay memoria de futuro. No solo hay memoria de pasado, sino que va orientado a producir cambios estructurales, sociales, etcétera.
Antes de irme a la pausa, Beatriz, quiero cerrar un tema a propósito de la violencia política sexual. ¿Sigue sin ser reconocida como tal por el Estado de Chile y por tanto no se pueden hacer juicios en virtud de aquello? ¿No se pueden hacer programas de reparación en virtud de aquello? Cuando uno reconoce un tipo de delito, también tiene que reconocer un tipo de salida a ese delito. Si no se lo reconoce, es como que no existiera. Por eso te quería preguntar en qué vamos con ello.
No, la violencia política sexual no fue tipificada. Esa fue una lucha que nosotros dimos al inicio, estoy hablando del año 2015, ¿sí? Pero a lo largo de los años hemos ido pensando, porque nunca pasó nada con eso, hemos ido pensando que no sabemos o no creemos que sea importante la tipificación. Porque, en primer lugar, el sistema judicial está absolutamente imbricado con el sistema de dominación, ¿sí? Es decir, con el sistema patriarcal, heteronormativo, etcétera.
Sí.
Y así como ha pasado, ¿no es cierto?, con la ley de los femicidios, los femicidios siguen ocurriendo.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y no hay un cambio sustancial en eso. Entonces, este no es un problema de leyes. Pero además, tendría una complejidad para el Estado, no para nosotras, que lo vemos claramente, que quienes cometen esos crímenes son los pacos, los tiras, los miembros de la Fuerza Aérea, Armada, aviación, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que el Estado ¿sí? Va a colocar a sus instituciones, las que los protegen y las que los cuidan, en esa situación? Nunca.
Bueno, si usted lo dice. Yo tengo una mínima esperanza de que logremos cambiar estas policías nefastas que tenemos. Pero bueno, vamos a la pausa, Beatriz.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos con Beatriz Batachev, nuestra invitada de sobreviviente al ex centro de tortura Venda Sexy, activista feminista, integra el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes y memoria feminista. Beatriz, yo sé que ustedes tuvieron una reunión importante con la ministra de Bienes Nacionales, pero antes de abordar eso, me importa hacerte este comentario, pregunta. Cuando la audiencia escucha todo lo que trabajan ustedes, en este caso, ¿no?, como colectiva, la de años que vienen luchando por estos temas, van al Parlamento, conversan con diputados, están atentas a posibilidades de leyes, piden reuniones con este, con el otro, están permanentemente viendo qué pasa con la Venda Sexy, hacen talleres, en fin, son un ente muy vivo. Y todo esto es trabajo voluntario, te lo pregunto y te lo digo porque yo sé que más de alguien puede pensar de que son instancias hiperfinanciadas, y no lo son, todo lo contrario, que hay mucho trabajo voluntario.
Efectivamente, nosotros siempre hemos priorizado por un trabajo más bien militante feminista, ¿sí? Por ponerlo de alguna manera, y fundamentalmente feminista, claro. Y desde la autonomía. Desde la autonomía. Para nosotros es una complejidad y no queremos tener una relación institucionalizada con ningún organismo del Estado chileno. Entonces, activamos jóvenes y viejas, ¿sí? Pero siempre, porque hay muchas chiquillas jóvenes en el colectivo,
sí, pues claro.
Pero activamos siempre dentro de nuestras posibilidades, pero también para ser justa, activamos con muchas otras colectivas.
Claro,
o sea,
claro.
Cuando nosotros hacemos un acto en Venda Sexy, van muchas colectivas feministas a apoyarnos y apañarnos, y logramos hacer una construcción bastante comunitaria.
Sí, pues ahí en la comuna de Macul, donde queda la casa Venda Sexy.
Exactamente.
Claro, no, sí, yo lo he podido ver. Yo he visto porque ustedes año a año intentan hacer un memorial. Esta es una casa esquina y entonces se presta muy bien para poder poner un texto, algo, y se hace, ¿no es cierto? Y ahí van, a veces he ido.
Bueno, sí. Nosotros vamos, lo hacemos muchas actividades, pero tenemos una dificultad tremenda, sí, que está relacionada con los dueños de la casa, claro. Que ya nos han destruido dos memoriales, claro. Y nos han sacado el letrero que pusimos señalando que ese lugar se llamaba Casa de Tortura Venda Sexy, y no solo eso, nos agreden y nos maltratan, y le pegaron a dos compañeras. O sea, no es gratuito esto, ¿sí?
No,
o sea, ha sido realmente complejo.
Claro que sí, pues pagar el costo, además de vivir en una casa que fue un centro de tortura, qué terrible, no, si estuvo mal ahí. El 4 de mayo, ustedes, el colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes y memorias de rebeldía feminista, asistieron a una reunión que fue convocada, me gustó eso a mí, por el Ministerio de Bienes Nacionales para tratar el tema de la recuperación de la casa de tortura Venda Sexy. Convengamos en que la ministra Javiera Toro ha recordado en varias oportunidades que la memoria es un eje prioritario del gobierno del presidente Boric. Ya hablaremos del contenido de la reunión propiamente tal, pero antes una duda. ¿Cómo se sintieron ustedes en esa reunión? ¿Cómo fueron tratadas, Beatriz Batachev?
Querida Vicky, nos sentimos no sé si bien o mal, pero vamos con, o fuimos con muy poca expectativa.
Allá.
¿Sí? Fuimos con muy pocas expectativas, porque detrás de todo esto hay historias. ¿Sí? ¿Sí?
Claro, por supuesto.
La larga historia que nosotros tenemos de lucha en relación al Estado o a los gobiernos no ha tenido un resultado. ¿Sí? Lo ha tenido socialmente, lo ha tenido políticamente, lo ha tenido en el feminismo, pero no en relación al Estado. ¿Sí? Yo te quiero recordar que somos una de las, yo diría una, o la organización feminista dentro del ámbito de los derechos humanos.
Claro, claro. ¿Sí? Claro.
No hay otra. Entonces, eso también ha significado una lucha permanente y difícil con el resto de las organizaciones de derechos humanos por este planteamiento feminista.
Claro, ¿sí? Claro, claro.
Entonces, íbamos, yo diría, sin mayores expectativas.
¿Qué dijo la experiencia?
Mostró...
¿Por qué me importa a mí eso? El tono con el que a una la reciben. Yo creo que eso es súper importante.
El tono fue amable.
La dignidad, ¿sí?, por delante.
El tono fue amable. Fue una reunión, podríamos decir, que relativamente respetuosa. ¿Sí? Nos escuchamos. ¿Sí? Eso también es importante. ¿Sí?
Claro.
Sin embargo, a ver, en esta reunión lo que pasó es que la ministra, ¿no es cierto?, señaló lo que tú estabas diciendo. Sí, que el presidente había definido este como un eje importante de su política de gobierno. Y eso lo reforzó. Yeah. Y también nos planteó, ¿no es cierto?, que ellos, el Estado, iba a buscar hacer gestiones para recuperar esta casa, y nos dio las tres alternativas que nosotros ya las conocimos y que nos resultaron anteriormente, ¿sí? Y puso énfasis en ese aspecto. Y nosotras, inicialmente, después de escuchar a la ministra, le planteamos que sería bueno, ¿no es cierto?, ser escuchadas en relación a la lucha que hemos llevado por años en relación a la violencia política sexual, y porque este es un elemento importante para nosotros, este tema de la no victimización, sino que sobrevivientes resistentes, etcétera, 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 y que nosotros considerábamos que un primer paso real, concreto, era que el Estado colocara una placa.
Una placa.
Oficial en ese centro, una placa en ese centro de tortura, en la puerta de la casa, como pasa en otros sitios de memoria, ¿no es cierto?
Claro.
Donde dijera aquí, venda sexy, las mujeres o lo no sé, lo que quisiéramos, objeto de exterminio, desaparición, violencia política sexual, etcétera. Esa era una primera cosa que nosotros pedíamos antes de seguir conversando, ¿sí? Porque necesitamos que hayan actos concretos para... No sé si para creer o empezar a creer, pero tiene que haber actos concretos.
¿Y qué dijo ella? Bueno, ¿qué dijo la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro?
Dijo que iba a, y que iba a gestionar, que iba a ver con otro, porque en realidad eso no es una atribución directa a la ministra, claro, sino que... Claro. Pero ellos igual tienen una mesa.
Ya.
¿Sí? Una mesa de derechos humanos donde está el Consejo de Monumentos Nacionales y no me acuerdo qué otro organismo, pero se puede trabajar en la mesa, ¿ya? Pero cuando la ministra, nosotros le planteamos toda nuestra postura y le dijimos, Vicky, que nosotras pedimos la recuperación de la Casa Tortura Venda Sexy, y cuando pedimos la recuperación de la Casa de Tortura Venda Sexy, dijimos, Venda Sexy será feminista o no será.
¿Sí? Con el horizonte no clarito. No, pues no es un detalle. Con el horizonte clarito.
Un horizonte súper claro.
Claro.
Bueno, y lo planteamos precisamente porque nuestro elemento fundamental que cruza todo esto es la lucha, y la lucha contra la violencia política sexual. ¿Ya? Claro. Entonces, nosotros le planteamos que, dada la historia de cómo se han ido conformando los sitios de memoria, cuáles han sido sus objetivos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Una cierta institucionalización de la memoria, una higienización, ¿sí? Y el feminismo totalmente ausente en los sitios de memoria, ¿sí?
Claro, claro.
Entonces, nosotros planteamos que, en realidad, a estas alturas no estábamos por la recuperación de la casa, porque el hecho de haber instalado un memorial afuera nos dio otra visión, porque ese memorial no es ni público ni privado, y por ahí pasa mucha gente, por ahí dialogamos con muchas personas, ¿sí? Claro. Y ahí podemos hacer nuestros, podemos entregar nuestros relatos, nuestros discursos, nuestras posturas, sin ningún problema, salvo lo de los dueños de la casa. Pero por otro lado, y estas son las cosas maravillosas que nos pasan a nosotras, porque nos han pasado muchas cosas maravillosas en este camino, otras asquerosas, pero esta maravillosa, una arquitecta joven nos regaló un proyecto de memorial. Ah. Un proyecto de memorial precioso.
Wow. ¿Y para ponerlo dónde?
Precioso.
¿Y para ponerlo dónde?
En la plaza. En la plaza.
En la plaza que está al frente de la casa.
Claro, esquinado a la casa.
Ah, entonces, Plaza Arabia, me parece que se llama, Plaza Arabia.
Plaza Arabia. Sí, un memorial que es muy político, que es muy feminista y que es muy sensitivo. Y que la forma en que está construido llevaría o nos llevaría a todos a pasar los distintos estadios que pasamos en la Casa de Tortura, pero al final hay una luz y hay una salida. Y esa es la lucha. Entonces está estructurado en función de la lucha, de la sobreviviente.
Cuéntame una cosa, sí. Y eso se lo planteaste a la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, en la reunión.
Se lo planteamos.
Ya.
Y se lo planteamos que esta era la opción por la cual nosotras queríamos jugar, ¿no?
Claro.
Pero además le planteamos que como nosotras queremos que esto sea feminista, porque la lucha la hemos dado la feminista.
¿Sí? Así es, así
eso
es.
Que absolutamente claro. Entonces le planteamos que si ellos, ¿no es cierto?, hacían otras opciones y no nos escuchaban, estaban siendo capitalistas y patriarcales, pues. Se apropiaban de nuestro trabajo, ¿sí? Y punto. Pues. Y nosotros hacíamos el trabajo y ellos se apropiaban. O sea, ¿qué mayor expresión de capitalismo y patriarcado? ¿Sí?
Bueno. Claro, ustedes tienen que jugar un rol central ahí, ¿no es cierto?, como organización, bueno, colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes y memorias de rebeldía feminista.
Pero querida Vicky, nosotras no vamos a ir a la transaca política.
Claro.
Nosotras no vamos a ir a negociar con los operadores de los partidos políticos. No vamos a ir a negociar con personas que no se la han jugado por esto, ¿sí?
Claro.
Entonces no vamos a hacer eso. Preferimos no tener la casa. No vamos a tener, no importa, vamos a tener el memorial. Y si el memorial no lo podemos tener a partir de un aporte del Estado, no sé qué, lo vamos a lograr por otro lado, autogestionado, con el aporte de organizaciones feministas nacionales e internacionales.
Así es.
Vamos a hacer un cuento.
Así es.
¿Sí?
Sí.
Ya. Pero nuestra autonomía y nuestro feminismo no lo transamos con nada.
Mi estimada, dígame.
La ministra dijo que ellos no habían pensado eso, o sea, no se les había ocurrido, no lo sabían, obvio no lo sabían, y que igual lo iban a considerar, pero igual reiteró lo de recuperar la casa de tortura.
Mi estimada Beatriz Batachev, yo le voy a pedir que me tenga al tanto, que nuestra audiencia ha ido siguiendo vuestro trabajo ahí en la colectiva de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes, y de la coordinadora y de la memoria de rebeldía feminista. No nos olvide como audiencia para que a medida que esto vaya avanzando, que espero que esta vez avance, poderla ir acompañando, así sea a través del celular, como ocurre hoy día.
Bueno, encantada Vicky, y por supuesto que te voy a mantener informada si es que hay algún avance o si hay un retroceso profundo y esto se negocia, no sabemos cómo.
Claro que no, pero aquí estaré atenta. Muchas gracias, Beatriz.
Bueno, Vicky, muchas gracias a ti y saludo a la audiencia.
Gracias, Beatriz.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.